la historia temprana del Estado tuvo un impacto duradero en los Caldari, más incluso que para las otras razas. El planeta que ahora conocemos como Caldari Prime fue comprado por una megacorporación en 7989. Caldari Prime, al contrario que Galente Prime, era un mundo frío y cruel. De hecho, una gran terraformación sería necesaria para hacerlo habitable. Esta terraformación no había hecho más que empezar cuando la Puerta de Eva colapsó. Tomaría otros 250 años antes de que la superficie fuese habitable e incluso entonces la calidad del aire era pobre y el suelo estéril. A pesar de la dureza del mínimamente terraformado mundo, los Caldari se las apañaron para subsistir en las zonas templadas cercanas al Ecuador. Esto les llevó a su bien conocido pragmatismo y su profunda creencia en la anteposición del bien común antes que el propio. A pesar de que nunca estuvieron particularmente centralizados, la nación más importante en alzarse en este frío mundo fue el Imperio Raata, que unificó el continente Tikiona en 17.453. El imperio sobrevivió por unos 3.500 años antes de colapsar en 20.998, dejando una infinidad de pequeños estados que terminaron organizándose por etnias. Este fue esencialmente el estado en el que los Caldari se encontraban cuando los Galente hicieron su primer contacto. Debido a esto, los Galente alardeaban de su sofisticación frente a los Caldari, una cultura orgullosa de su autosuficiencia. La muestra más representativa de este hecho es la llegada de la Sociedad de Liberación Cultural, encargada de civilizar a los Caldari. Desde aquí, la situación fue empeorando mientras los Galente arrastraban a los Caldari a la formación de la Federación. Para entonces, las megacorporaciones habían comenzado a nombrarse a sí mismas como el cuerpo de gobierno principal de los Caldari y no recibieron con aprecio las regulaciones que la Federación les impuso, de nuevo atacando el orgullo de autosuficiencia Caldari. El intento de reclamo de jurisdicción de la Federación sobre las colonias ocultas fue la gota que colmó el vaso, y las cosas escalaron desde ahí con la historia que ya conocemos. La historia reciente ha sido más ajetreada para los Caldari. Empezando en 110 Yuwil, un trabajador llamado Tibus Heath creció en protagonismo tras alcanzar rápidamente el puesto de CEO en Caldari Constructions. Tras el incidente Malkallen, Tibus usó el fervor nacionalista para colocarse como cabeza del recientemente formado Directorio de Previsión Caldari, tomando con ello el poder de gran parte del Estado Caldari. Esto implicó una consolidación sin precedentes de poder cuando las megacorporaciones estaban acostumbradas a tener prácticamente autoridad unilateral. Heath cambió esta dinámica, extendiendo sus poderes dictatoriales de facto sobre la mayoría del Estado y usándolos para restablecer la meritocracia y rearmarse para otra guerra contra los Galente. Tras la toma de poder, Heath sacó ventaja de la invasión de la flota anciana. En un ataque relámpago, Heath usó el fallo de Concord para barrer a través de Algogile, el cuartel general de la Federación Navy, y Luminet para retomar el control sobre Caldari Prime. 20 millones de tropas aterrizaron sobre la superficie de Caldari Prime, mientras que Shigeru, un titán clase Leviatán, se quedaba en órbita. Finalmente, el titán fue hecho añicos de una forma espectacular, dejando tan solo ruinas y el planeta desmilitarizado. Tras esta pérdida, Heath reaccionó forzando al almirante Yanala a cometer suicidio ritual. Finalmente, las megacorporaciones quisieron retomar su poder, y a los pocos días Heath se encontraba huyendo. Primero, él y sus seguidores secuestraron una estación en Geatomo, lo que hizo que el panel ejecutivo Caldari les denunciase y eliminase la posición de ejecutor del Estado. Fue depuesto como CEO de Caldari Construction y puesto en orden de arresto. Aunque no se sabe con certeza, parece que murió en un asalto del que no se tiene mucha información. Lo único que se ha recuperado de sus restos es un reloj de pulsera ensangrentado.